en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al programa El Puente, un espacio de diálogo de Uniminuto Radio, agenciado por Marfil, quien les habla, Lina Rachel, y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante desde una temática propiamente cinematográfica, siendo la inteligencia artificial versus conciencia. El día de hoy nos acompaña Julián Velosa. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestros oyentes, buenos días a la mesa de trabajo y a todos y a nuestro invitado.
Buenos días, sí, nuestro invitado del día de hoy será Sebastián Salgado, psicólogo de la Universidad Minuto de Dios. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Es un tema que trataremos ahorita que me interesa bastante y también con las personas con las que me encuentro, porque este es un espacio para profundizar mucho más en estos temas que a todos nos interesan. Muchas gracias.
Bueno, me alegra, nos alegra tenernos aquí, pues tenerte aquí y poder conversar frente a este tipo de temas científicos y que también concierne a diferentes disciplinas, no solamente a la psicología, sino también a los que estudian ingeniería de sistemas,
filosofía, además.
Filosofía, exacto.
Bueno, a nuestros oyentes también es para recordarles que sigan nuestra página, nuestro fanpage. En Facebook, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Y en Twitter nos pueden encontrar por @marfil_fpn. Respecto a lo que nos mencionaba anteriormente nuestra querida compañera Lina, hoy vamos a hablar sobre... Hoy quisimos cambiar de temáticas y quisimos abordar una obra cinematográfica con el fin de generar interés a todos nuestros oyentes, en el sentido de que la observen y de que tomen interés por estos medios de cinematográficos y de arte que intentan indagar y promover conocimiento respecto a temáticas que a todos nos conciernen, ¿no? Bueno, la película que vamos a hablar el día de hoy es la película llamada Ex Machina. Sí, es una película, voy a hacer una pequeña descripción para que todos nuestros oyentes tengan un esbozo general de qué es lo que trata. La película es una película de ciencia ficción que relata la historia de Caleb, que es uno de los principales protagonistas. Es un programador de la empresa Blue Book, encargada de prestar el servicio de buscador de información, siendo la empresa más popular del mundo. Para que nuestros oyentes puedan comprender en mejor medida, es como algo así como Google, ¿sí? Sirve para... es una empresa de buscador de información. Respecto, digamos, a la historia, trata de que en un concurso realizado por el presidente ejecutivo de la compañía, o sea, que se llama Natat, nuestro participante, nuestro protagonista llamado Caleb, gana la oportunidad de ser invitado a un complejo centro de investigación creado por el presidente de dicha empresa. Este está ubicado en las montañas de Alaska y al llegar al lugar, Nathan procede a presentar a Caleb las instalaciones y le propone divulgarle sus últimas investigaciones bajo la condición de que firme un acuerdo de confidencialidad donde se compromete en no divulgar nada de lo observado en las investigaciones. Luego de firmar dicho documento de confidencialidad, Nathan revela que ha estado trabajando con inteligencia artificial y desea que Caleb aplique el test de Turing a un androide creado por él. Entonces, por eso se llama Ex Machina, es una máquina, ¿no? Es un androide que en este caso Nathan crea y invita a Caleb para que en un tiempo de 7 días tenga como propósito cabal juzgar si la creación realizada por el empresario, por decirlo así, tenga, digamos, puede evaluar a partir de su juicio si es realmente consciente y si es capaz de relacionarse con él. Por ello, bajo este tipo de temática que estamos abordando y esta película, todo nuestro programa va a girar en torno a lo que se refiere el concepto de inteligencia artificial y el término de conciencia, ¿no? Desde ese punto de vista, es necesario pues tomar en cuenta que a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes, y aquí por favor, si quieren, si desean, observen esta gran película para digamos tener un mayor conocimiento al respecto, ¿no? Para aquellos que se preguntan qué es el esbozo, el test de Turing, que es a lo que radica la película, es una prueba que busca establecer si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente igual o similar al de una persona, bajo el criterio o juicio de un evaluador humano. En este ejercicio se establece una conversación textual con un ordenador y un teclado de un computador, entre una máquina y un ser humano. Sin embargo, el ser humano en este caso no tiene conocimiento de que mantiene diálogo con la máquina, pues su objetivo es que la persona pueda evaluar y pueda identificar bajo su criterio que está manteniendo una conversación con otro ser humano o que puede mantener una conversación con un ente cibernético, ¿no? A partir de las respuestas y preguntas que plantea. Básicamente, en resumen, lo que trata el test de Turing básicamente es evaluar si un ser cibernético tiene la capacidad de generar un comportamiento inteligente igual o superior al de un ser humano. ¿Con qué fin se realiza esto? Pues para determinar procesos de inteligencia, conciencia y demás. Es un test muy importante, digamos, desde las disciplinas de ciencias humanas, sociales y también de informática, porque pues digamos están abordando temas de un ser superior, un ser que tenga conciencia, ¿no? Bueno, ¿algo más que deseen ustedes agregar?
Bueno, algo que me parece importante es dar también un poco el contexto de esta persona, de este test de Turing, que fue su creador, fue Alan Turing, que vivió al inicio del siglo XX, y era un matemático y su intención era ver si se podía crear una máquina, algo similar. Él en ese momento, obviamente no existían las máquinas, pero aún así tuvo la capacidad para vislumbrar esto. Entonces podríamos decir que en esa época hacía parte de la categoría ciencia ficción, porque no existía, pero aún así tenía la capacidad de imaginarse, pensar este tipo de ideas. Fue teórico en su primera parte. Él al inicio, lo que lo lleva a esto es pensar cómo podía resucitar, por decirlo de alguna manera, volver a hablar con quien era su mejor amigo, quien falleció en esa época en la Primera Guerra Mundial. Él quería ver si había algún tipo de conexión, y sobre todo porque entre los matemáticos esto era una discusión bastante interesante. Querían ver si esto se podía hacer. Ya luego, años después, con el boom de la informática, se intenta profundizar en esto ya con ordenadores específicos. Algo que también es importante es ver que el test de Turing tiene diferentes versiones. Una de sus versiones es intentar diferenciar entre un hombre y una mujer. Uh-huh. Que un ordenador, si uno puede decir, es una hembra o es un macho, por decirlo de alguna manera. La otra versión era ya con un ordenador, pero poder simular si este ordenador en verdad era una máquina o era una persona. Esto nos iba a permitir saber si podíamos ser engañados por nuestros sentidos de cierta manera.
Sí, claro que sí. Bueno, pues con respecto a lo que dice Sebastián, esta película no realiza solamente una prueba estándar de Turing, como actualmente se ha visto, desde que apareció este planteamiento, sino que en la película la máquina se enfrenta al ser humano, es decir, estos dos se encuentran y pues implica si esta inteligencia artificial tiene un componente, un elemento emocional y un elemento empático, ¿sí? Entonces, aquí algo que me cuestiono es si el surgimiento de la conciencia implicaría que el comportamiento de la máquina es capaz de sobrepasar precisamente este marco de referencia de software que lo controla y que como consecuencia puede darse cuenta de sí mismo, de su entorno. Y de esta manera, pues, tener conciencia, entre comillas, ¿no? Que es nuestro gran planteamiento. Precisamente de esto hablábamos detrás de micrófonos y, y es una gran curiosidad frente a este tema.
Exacto. Bueno, aparte de ello, yo quisiera saber, aparte de las temáticas que estamos conversando, pues yo quisiera saber qué tal les pareció la película, ¿sí? ¿Les gustó? ¿Qué escenas les pareció impactantes? ¿Sí?
Bueno, algo que yo ya vi la película dos veces, porque es una película muy buena, y la volví a ver pues también para recordar ciertos elementos. La película es muy interesante al inicio porque nos lleva a un mundo desconocido, al de Nathan, que es el millonario, el programador, que desde los 13 años ya es dueño de Blue Book, uh-huh. Y le comenta a Caleb que interactúe con la máquina. Esta interacción al inicio es como la imaginamos, como los que conocemos un poco el tema, te acercas al androide, pero resulta que él se encuentra ante un androide, sí, ante una máquina androide, claro. O sea, con una antropoformización, uh-huh. Tiene forma humana, en este caso tiene forma de una mujer, uh-huh. Se le ve el rostro, pero el resto del cuerpo se nota que es una máquina. Al transcurrir la película, vemos que la máquina tiene la intención de irse vistiendo como humana, se pone una peluca y empieza a haber una interacción que categorizaríamos muchos de nosotros humana. Después de un momento, las cosas empiezan a salir de control. Ahí es cuando uno se preocupa en la película, porque Caleb, que como es un informático, es una persona que sabe este tema, empieza a hacer diferentes tipos de preguntas y él está muy concentrado en el tema académico de ver si es posible que esta máquina se vuelva humana de alguna manera o pase la prueba de Turing. Pero de un momento a otro, todo el tiempo Nathan los está vigilando para ver cuáles son los progresos con la máquina y registrar todo lo que sucede. Pero resulta que en un momento se va la luz y la máquina le comenta a Caleb que no puede confiar en Nathan, en su creador. No puede confiar en él porque lo que quiere es engañarlo, él quiere destruirla a ella. Y entonces acá vemos que la creación de Nathan de cierta manera se independiza. Y esto es algo que pues genera impacto en Caleb, obviamente, y en uno como espectador. Entonces yo creo que es uno de los momentos más significativos de la película cuando se independiza esta androide.
¿Y a ti, Lina, qué te pareció?
Bueno, pues yo le compartí mis ideas a Sebastián y realmente el final a mí no me gustó, no quisiera dañarles el final a las personas. Sí, no quiero dañarles el final a las personas que nos están escuchando. Sin embargo, pues sí me queda eso, esa molestia de realmente una máquina puede simular la capacidad de engañar. Sí, entonces. Sí,
es una pregunta increíble.
Porque pues eso se ve desde el comienzo de toda la película. Cómo esta máquina utiliza sus mecanismos, me imagino yo, que le enseñaron de manipulación, de empatía, ¿sí? de sensualidad, en este caso, la máquina utiliza ciertos mecanismos para lograr, en mi perspectiva, un objetivo, ¿sí? Eso sí lo sabrán cuando la vean, pero entonces, ¿se puede simular el engaño? ¿Una máquina puede simular un engaño?
Y eso es complicado de responder, pero pues si quieren ahorita lo podemos abordar. Para nuestros oyentes, bueno, respecto al por qué en nuestro proyecto Marfil queremos intentar indagar a partir de una película y promover conocimiento tanto científico y filosófico a partir de esto, es el hecho de revelar cómo el arte, en este caso una producción cinematográfica, puede posibilitar al espectador el acceso a múltiples problemáticas que se encargan de diferentes disciplinas académicas. Este concepto de inteligencia artificial, de conciencia, ha sido abordado por filósofos, psicólogos, biólogos, de todo tipo de áreas disciplinares, con el fin pues de dar una respuesta ante esto, pero es un movimiento bastante complejo al responder. Todo esto pues digamos tiene también el objetivo de que ustedes busquen desde un marco de entretenimiento, que es en última instancia a partir de un medio de divulgación de conocimiento y de promoción de interés científico y académico. Ahora bien, como estábamos abordando anteriormente, entonces yo quisiera saber a partir de la opinión de ustedes, ¿consideran entonces que una inteligencia artificial, ya desde un desarrollo propiamente como el que se establece en la película, puede tener la capacidad de engañar?
Bueno, yo creería que sí, y lo podemos ver en nosotros como humanos. Es una conducta que adquirimos y pues nos es útil muchas veces en muchos ambientes. Poder decir ciertas mentiras, ya sea por la intención de engañar, uh-huh, o por ignorancia del tema. O sea, podemos estar podemos estar diciendo que un evento ocurrió, pero podemos haber sido engañados porque alguien nos contó ese evento, pero fue falso. Entonces, no siempre lo podemos ver el engaño desde la intención de hacerle el daño a otro, sino también por la ignorancia frente a ciertas cosas que podemos desconocer igualmente. Entonces, considero que sí, se puede engañar y se puede programar a una máquina para que engañe, para que... Es como una calculadora. Puedo programarla para que dé resultados erróneos respecto a un tema. Entonces, creo que si es posible, requiere una programación previa, así como a nosotros los humanos nos programan o nos programa el ambiente para poder mentir o decir la verdad.
Muy bien. ¿Y tú, Lina, qué opinas?
Bueno, pues yo concuerdo con lo que dice Sebastián, porque se puede programar una máquina para que engañe a las personas y haga, pues en este caso, como... la máquina de Turing, que en otra persona crea que realmente es un ser humano, ¿sí? Se le puede, por ejemplo, programar para que supuestamente ante nuestra percepción tenga sentimientos, tenga en este caso emociones, tenga toma decisiones, entre otros elementos, ¿sí? Entonces yo sí considero que se puede programar una máquina. La intención es cómo diferenciarlo. Porque pues nosotros, o bueno, desde mi perspectiva, y hablo por mí, pues yo sí realmente pensaría, wow, no estoy hablando con una máquina, estoy hablando con una persona, que fue lo que me pasó cuando vi la película, ¿sí?
Listo, y a partir de ahí me surge a mí una pregunta, y es el hecho de que, pues como estamos girando torno a la inteligencia, a la conciencia, la capacidad de engañar es un acto inteligente, y también el hecho de engañar permite que el individuo sea consciente o no, o porque, como están diciendo anteriormente, tiene la capacidad de engañar, pero y se puede programar para que llegue al error, pero entonces esto no derivaría al hecho de que sea consciente de sí misma, sino que simplemente esté llegando al aspecto de que engañe por un mandato ya superior, un mandato previo. Respecto al concepto de inteligencia, el hecho de que una máquina o ser tenga la capacidad de engañar, ¿consideran ustedes que es algo inteligente? Ahí son dos preguntas, conciencia e inteligencia.
Bueno, pues desde mi perspectiva, yo considero que es más inteligente quien... Bueno, inteligente, tocaría descifrar qué es inteligente, ¿no? Pero considero que la persona que le imprime estos algoritmos al robot para que pueda engañar a un ser humano, considero que la inteligencia es a partir de estos seres humanos que vienen desarrollando este tipo de avances científicos o tecnológicos, no sé cómo se podría definir. Pero considero que también es la oportunidad también para abrirse o tener apertura en si estas máquinas realmente las podemos nosotros engañar, ¿sí? Porque realmente quien nos engaña son personas que están detrás de la máquina, ¿sí? Pero al final del día nosotros consideramos que esto es real. Entonces, considero que hemos estado sensibilizados al principio cuando vemos la máquina, pero cuando conversamos con esta, cambiamos una perspectiva a algo totalmente diferente.
Bueno, respecto a la primera pregunta, es que si mentir es inteligencia, bueno, definiendo inteligencia, lo que sería para lo que he visto, sería la capacidad de adaptarte a tu ambiente, y la mentira permite que te adaptes a tu ambiente. Lo podemos ver en la película, porque bueno, nos toca dar unos spoilers, sí. Pero la máquina utiliza a Caleb como un medio para salir de su entorno. Si ella quiere conocer el mundo y utiliza a Caleb como un medio, y si vemos la película, lo logra. Entonces, la mentira, si bajo este constructo de que la inteligencia me sirve para adaptarme a mi ambiente, diría que sí, la mentira sí es una capacidad de inteligencia, y que en muchos casos puede ser muy efectiva, y lo fue para esta máquina.
Sin embargo, y si nos basamos en el aspecto de que es una, que el engaño que se deriva de la máquina proviene de un ente inteligente, en este caso supuestamente llamaríamos al ser humano, entonces la máquina en sí misma sería consciente de su engaño y sería inteligente por el hecho de tener conciencia de que quiere engañar, o fue a su modo de ver programada para que engañara a Caleb. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, que si la máquina puede ser consciente de que está engañando.
Exacto.
Sí. Ahí entramos que en conflicto con la palabra conciencia, naturalmente. Pero yo opino que sí, para que la máquina pueda ejecutar tal acción, tiene que saber cómo hacerla. Sí. Puede ser que no sepa que la... No, yo creo que sí sabe que la está ejecutando. La verdad es esa. Sí, creo que sea verdad. Porque si tengo una visión más mecanicista del ser humano, no creo que sea algo por allá mágico. Entonces considero que sí, la máquina sí es consciente para poderlo realizar, bajo lo que yo comprendo conciencia, o sea que la máquina sabe que está ejecutando una serie de procesos, está computando una serie de datos. Entonces sí, para mí sí es consciente.
Bueno, pues yo opino que aquí tenemos que mirar la mentira como algo bueno o malo, porque también, por ejemplo, la mentira, bueno, es esa habilidad para detectarla primero y si no para mentirla, ¿sí? Entonces aquí dentro del ser humano se incluyen factores de procesamiento cognitivo desde la psicología o modelos cognitivos que pueden centrar en el análisis de contenido que puede tipificar aquellos esfuerzos cognitivos porque una persona pueda llegar a mentir. ¿Sí? La intención es si la máquina considera la mentira como algo malo o algo bueno o algo que lo beneficia. ¿Sí? Por mi parte considero que no, claro, puede detectar y puede ser algo que le pueden infundir, el creador le puede colocar ciertas estrategias para que mienta, entre comillas, pero la máquina sabe si eso es bueno o malo, si eso tiene ciertas repercusiones, si eso tiene ciertos beneficios.
Bueno, el tema que tú tocas es muy cierto. O sea, para que la máquina sepa que está mintiendo, o sea, una es la capacidad de mentir y otra es darme cuenta que estoy mintiendo. Eso también sería una programación que se le podría generar a la máquina. Entonces sí creo que también se le podría programar esto a la máquina para que ella pueda ser consciente de que está mintiendo y que sepa cuáles son las consecuencias en su contexto.
Exacto.
Entonces la máquina podría también instalársele, programársele esa capacidad de ser consciente de las repercusiones de sus conductas, de sus ejecuciones.
Ah, bueno, qué muy interesante. Ahorita podemos seguir tocando este tema. Si ustedes desean, podemos ir a un pequeño corte y escuchar dos canciones. Pero entonces, primero, ante todo, queremos... Bueno, yo quiero, digamos, seguir evaluando. Bueno, no evaluando, porque pues yo la verdad soy el igual que ustedes, pues estoy también intentando indagar estos conceptos de qué es inteligencia y demás. Y pero entonces, ante todo yo considero que los criterios es definir para nosotros qué es inteligencia, qué es conciencia, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué es inteligencia y qué es conciencia?
Bueno, yo sigo en mi perspectiva.
De la adaptación.
Sí, eso es lo que nos permite. Eso es lo que nos permite sobrevivir y es al fin y al cabo lo que buscamos, porque somos seres hedonistas y eso es lo que compartimos con todos los seres vivos. Buscamos el placer, evitamos el dolor. Y considero que esa es como la base para saber que un sujeto es inteligente o no. Se han creado muchos constructos de inteligencia. Eso también es algo complicado, sobre todo porque la inteligencia... Entonces, ¿quién viene a la universidad más inteligente que alguien que no viene a la universidad? ¿Alguien que sabe inglés, alguien que no aprendió inglés es más inteligente? Es muy complicado porque son ciertas características específicas. Entonces, ¿desde qué punto lo vamos a medir? Y la cuestión es que ser culto, por ejemplo, una persona que tiene ciertos conocimientos sobre ciertos aspectos, se le dice, es más inteligente. Pero hemos visto, por ejemplo, que personas que tienen un coeficiente intelectual demasiado alto, muchas veces se les dificulta la adaptación en sus ambientes sociales. Entonces uno dice, ¿eso es inteligencia general? Puede ser que tú sepas una serie de temas específicos, una serie de habilidades, pero tú no estás todo el tiempo ejecutando esas acciones. Tú también eres un ser que se tiene que adaptar a otros ambientes. Tienes que interactuar con otras personas. Entonces, este constructo de inteligencia que se ha generado, opino que a veces es demasiado sesgada. Quien aporta un poco más a esto es Howard Gardner con las inteligencias múltiples, uh-huh. que muchas personas a veces del común reconocen esta teoría, porque también es una teoría muy incluyente. No se dice, eres inteligente solo si sabes esto, solo si adquiriste un título, solo si, ¿sí? Ese solo si discrimina. Uh-huh. Mientras que las inteligencias múltiples de Howard Gardner nos dan otra perspectiva y también es muy funcional, porque también tener una inteligencia corporal, una inteligencia artística, una matemática y así sucesivamente, también nos permite adaptarnos al ambiente. Pero entonces la tradición del conocimiento nos ha dicho que los libros son el medio de inteligencia, que ir a clases es un medio de inteligencia, pero también hay otros medios de inteligencia. Hay personas que no asisten a lugares académicos, pero se desenvuelven muy bien en la cotidianidad. Entonces considero que la adaptación es importante.
Para ti, bueno, pues la inteligencia está definida como aquello que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse aquella idea determinada de lo que consideramos realidad. Pero de acuerdo a mi experiencia en mi carrera, considero que Howard Gardner, como decía mi compañero de carrera, claro, también hay diferentes tipos de inteligencia en donde todos estamos inmersos. Nadie es más que nadie, ¿sí? Entonces, bueno, esto es con respecto a la inteligencia, claro, pero si lo movemos a las máquinas, ¿qué tipo de inteligencia se puede llegar a agregar desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes carreras, desde los diferentes conocimientos que pueden adquirir diferentes personas? Ahora, quiero tocar el tema de la conciencia, que era lo que tú ahorita estabas mencionando. Descartes, citando a este autor, pues dice que es una propiedad esencial de la mente. Y otra vez entramos en una ambigüedad porque, ¿qué es la mente? ¿Sí? Entonces, bueno, primero, la conciencia y el pensamiento están ligados, pues estas no se califican como una propiedad mental, a menos de que sea un pensamiento consciente. Es decir, la máquina realmente hace de manera autónoma un pensamiento consciente, se supone, a partir de la perspectiva de la película. Claro, hay dos opciones, ¿no? Quien dice que no y quien dice que sí. Pero desde nuestro, desde el ser humano, tener mente es tener conciencia y viceversa. O sea, tener conciencia también es tener mente. Entonces, la esencia del pensamiento es lo que convierte la conciencia y así trasciende la inteligencia, ¿sí? Entonces, resulta esto, este conjunto, algo esencial, algo intrínseco, ¿sí? De la propiedad mental del ser humano. Entonces, sería complicado relacionar esto para con una máquina.
Sí, aquí entramos en conflicto con la cuestión de eso que decimos, intrínseco, natural en el ser humano, o sea, que le es propio al ser humano. Pero si vemos, por ejemplo, la capacidad de mentir es una capacidad adquirida, la capacidad de hablar también es una capacidad adquirida. Aprendido. Hay humanos que no hablan si no se les enseña a hablar de ciertas maneras específicas. Entonces, esto que le es propio al ser humano, sí lo podríamos calificar tanto como propio para él, porque también eso, por decirlo de alguna manera, me gusta decir, también nos programan para aprender a hablar y a mentir y a ejecutar una serie de cosas. O, por ejemplo, nos dicen, mira tus acciones. Eso también sería lo que le estamos pidiendo a la máquina. Sé consciente de que estás mintiendo, máquina. De cierta manera le estamos diciendo eso, pero eso también nos lo enseñan a nosotros. Aprendemos a que nuestras acciones tienen ciertas repercusiones en el ambiente.
Bueno, pues me parece muy interesante y me gustaría seguirlo abordando. Entonces, pues vámonos a un corte comercial y ya lo seguimos abordando con ustedes. Gracias por seguirnos en el 1430 AM Radio Uniminuto.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter,
Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
Que la cosa está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, pues escuchamos una canción de electrónica, Julián Velosa quien la escogió. Bueno, quiero saber por qué escogiste esa canción.
Me pareció muy interesante, aparte de que me fascina la música electrónica, me parece fundamental tomarla en cuenta respecto a la temática que estamos abordando. ¿Por qué? Porque es inteligencia artificial, tecnología, información y demás, y a nivel cibernético, y pues qué más... musical que la música electrónica. Esta canción se llama Crazy Load de Will Spark y Orchestrated. Es una canción actual, entonces la pueden encontrar, es muy muy buena. Entonces bueno, básicamente es por eso que tomé el objetivo de cambiar también las dinámicas de tomar en cuenta, digamos, distintos géneros musicales, pues para aquellas personas y aquellos oyentes que no solamente les gusten el rock, no solamente les gusten la música clásica, bueno, y demás, sino tomar en cuenta otro tipo de contextos musicales que son fundamentales a la hora de relacionarnos, ¿no? Bueno, tomando en cuenta, digamos, lo que habíamos anteriormente abordado respecto a la temática de qué era la inteligencia y demás, entonces ahorita, ¿qué les parece si tomamos el término de conciencia, ¿no? Por un lado, Sebastián nos decía que era la capacidad de adaptarse al medio, ¿no?
De inteligencia,
qué pena. De adaptarse al medio. Yo en ese sentido, igual que mi compañera Línea, compartimos en cierta medida este tipo de aspecto, ¿no? Aunque yo también lo veo como la capacidad de resolver los problemas, pero pues para resolver problemas es necesario adaptarse a un ambiente, ¿no? Entonces pues tendría que se asemejan o son muy afines en ese sentido, a mi modo de ver, ¿no? Sin embargo, a mí me pone a pensar respecto a la película, la película que hemos estado tomando en cuenta, que es la Ex Machina. Se aborda el tema de que ella tenga la capacidad de engañar y de seguir ciertos procesos, digamos, de inteligencia, pero eso, digamos, esta capacidad de inteligencia la hace propiamente a ella consciente o no, porque ella en verdad cumple con los objetivos en cierto grado que intenta hacer Nathan, ¿no? Sí, se sale, digamos, de la propuesta de que el hombre quiere mantenerla ahí restringida, digamos, en el complejo donde ella está y demás. Y ella, digamos, intenta abordar a partir de la relación social que toma en cuenta con Caleb para poder, en este caso, hacer un spoiler, salir del complejo e ir a la sociedad y relacionarse con los otros. Pero entonces, ¿propiamente eso es conciencia? ¿Qué es para ustedes el término de conciencia?
Bueno, se me hace un término por mi tradición, digamos, académica, por lo que me he intentado involucrar. Ha sido bastante difícil porque es un término y hay una tradición intelectual que ha venido más o menos desde el siglo pasado y algunos críticos, por ejemplo, Descartes, como decía nuestra compañera Lina, que critican este tema, ¿no? O sea, no solo Descartes lo dice, que hace un mundo como dual, en donde está el cuerpo y por el otro lado está la mente. La crítica que se da por allá en esos tiempos era sobre cómo interactuaba la mente y el cuerpo, que fue lo que intentó solucionar también Descartes. Cómo la mente afecta al cuerpo y viceversa. Eso era, digamos, una de las temáticas principales en ese tiempo. Luego se empieza a criticar el concepto como tal de mente, desde sus generalidades. Porque se preguntaban, cuando decimos mente, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es mente? Entonces esa falta de operacionalizar, de esa dificultad para definir esta palabra, pues es bastante amplia. Varios han dicho que es como estos términos como libertad, como amor, palabras que algunos consideramos bastante abstractas. Muchas personas, por ejemplo, cotidianamente hablan del amor, pero entonces todo el mundo vive el amor de una manera diferente, pero tenemos una gran categoría para evaluar esto. Entonces utilizamos estas palabras que vienen de la conducta social, entonces utilizamos estas palabras que todos compartimos, pero en verdad no estamos refiriendo a lo mismo. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de mente o de libertad, todos hablamos de lo mismo, y lo veíamos, por ejemplo, en el puente pasado, sobre educación. Todas las formas que hay que ver la educación. Algunos ven la educación como revolución, otros como promover mejores condiciones de vida para las personas. Entonces, lo mismo pasó con mente. Hay una tradición intelectual que llegó y empezó a criticar este concepto, sobre todo en el área de la psicología. Porque la psicología, cuando se establece, cuando intenta surgir como una disciplina profesional, se encuentra con el problema, con este mismo problema. ¿Qué es lo que vamos a atender? Y varios intentaron poner la mente en el centro de discusión. Entonces vamos a alterar la conciencia, la inteligencia, la mente, este tipo de aspectos que hace un siglo eran tan abstractos. Empezaron a surgir unos críticos y dijeron, este no puede ser nuestro único objeto de estudio. Porque para interactuar, para conocer al ser humano, tenemos que ver sus conductas manifiestas. Lo que vemos de él, lo que él puede ejecutar en respecto, y que yo puedo ver, que todos los demás podemos ver, porque en base a eso sí podemos trabajar. Eso nos facilita un montón. Entonces este tipo de conceptos como mente, algunas tradiciones, por ejemplo el conductismo radical, uno de los enfoques de la psicología, dice no los tratemos, no los niega. Eso es algo importante. Estos enfoques no niegan las teorías mentalistas. No niega que tú estés sintiendo algo. Pero sí es importante que lo que vayamos a hablar podamos desarrollarlo, que podamos llegar a un punto en común para que yo pueda tratar lo que tú sientes respecto a un tema y yo siento respecto al tema. Y eso hace que haya una mayor objetividad, que era una de las demandas que pedían los que querían desplazar la teoría de la mente como objeto de estudio como tal.
Listo, muchas gracias, Sebastián. A nuestra audiencia y a nuestros invitados y a nuestro invitado de mesa de trabajo, voy a decir que en este momento se ha conectado con nosotros nuestro profesor Alejandro Montaño. Profesor Montaño, ¿nos escucha? Hola. Parece que no. Bueno, sigamos con la temática anteriormente abordada. ¿Y tú qué piensas, Lina, sobre el término de conciencia?
Bueno, pues en suma de lo que decía mi compañero, yo considero que la conciencia, claramente tomado por referentes de diferentes autores, es la base de la certeza siendo una verdad, ¿cierto? Y la certeza es la base de la racionalidad, pues solamente la primera, es decir, la certeza, puede enfrentar exitosamente el desafío que le hace el escéptico metafísico radical, en el sentido que podemos estar absolutamente engañados respecto del mundo, de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos. Yo fuera de micrófono les decía a ellos que este análisis me encantaba porque, claro, nosotros somos seres humanos conscientes, entre comillas, de nuestra inteligencia, nuestras percepciones, de nuestras emociones, pero ¿cómo nosotros garantizamos que ellos no son conscientes de sus emociones, de sus percepciones, de su conciencia? ¿Sí? Entonces, pues considero que la conciencia, claro, es una experiencia, es algo empírico que por parte de nosotros podemos analizar, refutar, entender, comprender y explicar. Pero ¿cómo llegamos a comprender y explicar aquella conciencia o aquella experiencia, aquel empirismo de la máquina? Entonces, ese es el análisis que yo tengo frente a la conciencia en relación a la inteligencia artificial.
Muy bien, muchas gracias, querida Lina. Bueno, profesor Montaño, ¿nos alcanza a escuchar en este momento? ¿No? Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir, digamos, tomando en cuenta pues, todas... Respecto a este tipo de temáticas, yo quiero, digamos, hacer una pregunta. Es un poquito fuera, pero si tomamos en cuenta el término inteligencia artificial, conciencia, el término de conciencia, ¿ustedes creen que estamos preparados para que la inteligencia artificial supere o sea semejante a la humana? Es decir, que supere a la inteligencia humana o llegue como a la inteligencia humana. ¿Sí? ¿Cómo sería esa relación social que se llegue a establecer? Ante todo, pues, es el hecho de saber si nosotros, desde nuestra capacidad, desde nuestra cognición, desde nuestro desarrollo evolutivo y social, tenemos la capacidad de abordar este tipo de tema, de en verdad enfrentarlo desde nuestras capacidades. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, para nuestros oyentes, los que hemos visto un poco este tema de la inteligencia artificial, como les digo, la máquina de Turing se planteó hace casi un siglo. Y resulta que cuando está el boom de la informática, sí se consigue, ya a finales del siglo pasado, en 1999 precisamente, ya habían concursos de máquinas de Turing. Estos concursos ya hubo ganadores, ya había gente que ya podía crear este tipo de máquinas y podían ya engañar a las personas. Y se hace hasta con psicólogos especialistas, ¿por qué? Se creaban máquinas que generaran respuestas de pacientes psicóticos. Y profesionales que llevaban décadas ejerciendo con pacientes reales no podían distinguir entre las respuestas de un paciente psicótico y una máquina que aparentaba ser un paciente psicótico. Entonces yo creo que respecto al ejercicio de la máquina de Turing ya se logró, ya pasó. Y es una de las ciencias que avanza más rápido también, porque es una ciencia que genera pasiones en las personas, el hecho de crear, y lo podemos ver en la película. Cuando Caleb le dice a Nathan, si tú llegas a lograr esto, serás como un dios. Serás dios porque le habrás creado vida y habrás creado inteligencia y una serie de cosas. Nathan, por su egocentrismo, que es evidente en la película, él se emociona con este término de poder crear vida. Y lo podemos ver porque muchas personas en la actualidad se están dedicando a este tema y efectivamente se están consiguiendo muchos avances en esta materia.
Bueno, pues a mí me parece interesante lo que tú planteas, Sebastián. Pues, claro, se ha intentado establecer una teoría del funcionamiento de la mente, ¿sí? Desde la experimentación psicológica. Te tocaste algo importante y es frente al comportamiento de las personas, ¿sí? En relación a esas personas que han tenido diferentes problemáticas frente a su vida. Pero nosotros, pues en mi caso, yo pienso, claro, es diferente cuando yo pienso descifrar el comportamiento de una persona al de una máquina. Entonces, desde mi perspectiva, considero también que a mí se me hace complejo. Si es complejo entender el comportamiento totalmente integral del ser humano, pues imagínense una máquina. Las leyes del pensamiento racional no sé si se fundamentarían totalmente en el logicismo, ¿sí? De la misma manera, desde el ser humano hasta la máquina. Sí, si hay un salto entre la capacidad de la teoría, de la lógica, a la práctica entre el ser humano y la máquina, ¿sí? Entonces, claro, yo tomo dos posiciones y es, ¿será que sí tiene conciencia la máquina? ¿Será que no tiene conciencia la máquina? Entonces, también porque yo me centro, este pensamiento lo saco es porque, pues por todos los estudios que he visto desde la carrera, y es frente al proceso del cerebro de la información, ¿sí? Todo este procesamiento de la información desde la psicología cognitiva, desde las bases del comportamiento racional, desde la conducta. Pero entonces esto me hace me hace pensar también que cómo yo puedo comprobar la existencia del cognoscitivismo, del comportamiento racional, de las tomas de decisiones en una máquina, ¿sí? Que volvemos al principio. ¿Será que es una construcción de otros, de terceros? Algo que me llama la atención es frente al autor Chomsky, frente a la representación del conocimiento y la gramática de la lengua. Entonces, como una computadora, porque yo la veo así, como una computadora puede llegar a asociar y a expresar todo este tipo de lenguas, sea española, sea inglesa, sea alemana, entre otras, hacia otro, ¿sí? Representando su conocimiento, representando sus problemas interiores, entre otras cosas, su percepción, su aprendizaje automático, etcétera. Entonces, pues ese es mi análisis. Yo quisiera saber qué piensa Julián Velosa de todo esto que hemos hablado, ya que ha sido el día de hoy quien nos ha cuestionado bastante, y pues me parece interesante saber el punto de vista de mi compañero.
Uy, es que es bastante complejo, digamos, este punto de perspectiva. Sin embargo, antes quiero saludar al profesor Montaño, que está conectado con nosotros. Hola, profesor Alejandro.
Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Un placer estar acompañándolos en la cabina el día de hoy. Hoy no pude acompañarlos y hace harto estábamos intentando hacer el contacto telefónico, pero se presentaron algunos problemas, pero los estoy escuchando acá fuerte y claro. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Profe, ¿sí vio la película? ¿Qué le pareció?
Sí, pues vi la película y estaba mirando, pues escuchándolos a ustedes debatir sobre el tema, y mirando cuál es la originalidad de la máquina, digamos, o de las máquinas, sobre todo en ese proceso de asimilar nociones de conciencia y de cierto tipo de estímulos que den respuesta o que asimilen el comportamiento humano. Yo particularmente soy una de las personas que intento pensar que por más evolucionado que esté los medios tecnológicos, nunca se va a llegar a recrear una conciencia humana dentro de una máquina.
¿Por qué dice, digamos, esta respuesta, profe? ¿Por qué considera que no se llegue en esa medida, si me permite interpretar, llegar a una inteligencia artificial, a una inteligencia, una conciencia propiamente de la máquina? ¿Qué haría falta para que ella sea en ese aspecto semejante al ser humano?
Ese es el problema, preguntarnos que ese qué hace falta es bastante cuestionado, ¿no? Porque sí. Si supiéramos realmente qué hace falta, pues obviamente le podríamos dar ese atributo a las máquinas. No lo sabemos, no sabemos cómo se generan procesos de conciencia, o es muy difícil hacer un análisis desde la neurociencia de establecer cuáles son los procesos que nosotros tenemos para establecer la conciencia, para establecer rasgos de conciencia en nosotros mismos como seres humanos, ¿no? O responder a ciertos estímulos que se dan por fuera de nuestro sistema nervioso. Si es tan difícil comprender el análisis que se hace entre de un ser humano, pues extrapolarlo a escenarios de una máquina, pues es todavía más, digamos, más complicado, más difícil. Yo sé que la televisión, la ciencia ficción nos ha mostrado como rasgos determinantes de que sí es posible que en un futuro nos vamos a encontrar con esto, pero nos damos cuenta que por más cerquita que se encuentre o por más idéntico que pueda ser un androide a lo que somos nosotros, no responde a ciertas estímulos neuronales y generación de conciencia.
Sin embargo, bueno, si dejamos de lado el término de conciencia, pero entonces la inteligencia puede ser superior o semejante a la inteligencia humana desde lo que nosotros concebimos como inteligencia, aquello de que se ha empezado a discutir como la capacidad para adaptarse a un ambiente a partir de la resolución de problemas y demás. En ese caso, ¿la inteligencia artificial puede superar o ser semejante a la humana sin tomar en cuenta el término de conciencia?
Pero no responde, y eso, digamos que la inteligencia artificial no alcanza a responder a instintos básicos del ser humano, por ejemplo, de supervivencia, ¿no? Es como analiza información, pero en ningún momento logra antecederse a ciertos hechos del contexto del ser humano, que el ser humano en un contexto determinado puede responder de una u otra manera. ¿Sí? No está programado. El ser humano, a diferencia de las máquinas, digamos que puede responder a esos escenarios sin una programación previa. O sea, responde, es espontáneo y lo lanza. Que responda bien o mal, eso es otra cosa. Pero que tiene la posibilidad de no estar determinado por elementos ya propios de una máquina, eso es la ventaja que nos da a nosotros como seres humanos. No sé si ustedes recuerdan la película Yo, Robot, me acuerdan en este momento, que es precisamente que la máquina salva al policía y deja morir a la niña porque la niña tiene menos posibilidad de vida según la estadística del robot, y salvó fue al policía. Entonces, el policía lo dice de una manera bastante interesante porque es el centro de la trama de la película. Dice, así fuera un 10%, un 5% que tuviera esperanza de vida, yo como ser humano hubiera optado por salvarla a ella y no al policía. Entonces, es la diferencia que genera estos procesos de conciencia. Evidentemente, frente a la respuesta de si piensas mejor, si es que se le puede decir pensar a los procesos que hace una máquina, al parecer en ciertos escenarios sí, pero la noción de conciencia, de libre albedrío, como que está muy estipulada a condiciones del ser humano.
Sin embargo, pues hay algún punto que también quiero, digamos, escuchar a nuestro invitado y a Lina. Pero también anteriormente Sebastián comentaba que nosotros también en cierta medida estamos condicionados. Nosotros tenemos ciertos mecanismos como actos reflejos, por ejemplo, el hecho de tocar el fuego y de una vez generar una reacción evitativa, en la cual, digamos, en ese sentido ya estamos programados, y se ve desde esa cierta analogía el aspecto de que hay ciertas acciones y que nosotros estamos actuando bajo una cierta emocionalidad, percepción, digamos ya el delimitante propiamente de nuestra especie que nos permite dar y tomar ciertas acciones. Respecto a la película de Yo, Robot, pues ahí es claro que es posible y se observa, digamos, la emocionalidad que adquiere en este caso Will Smith, que es el protagonista de la película, sobre qué tipo de acción moral toma. Ahí, digamos, la máquina de toma es una acción propiamente ya lógica. Sin embargo, ahí tocaría en ese sentido sí concebir propiamente qué es el término de inteligencia y cómo nosotros lo vamos a definir. Respecto a eso, ¿qué quieren opinar aquí en la mesa de trabajo? ¿Qué quiere opinar el invitado?
Bueno, dos pequeñas cositas que me surgen para opinar. Una de las cosas es que generalmente nos vemos que nos programan cuando nacemos y cuando interactuamos con nuestros padres, el colegio y demás. Pero esta programación, como lo decía Vygotsky, un pensador de siglos pasados, decía que esta programación también es filogenética. O sea, viene de nuestra especie como tal. Lo que decía Julián, nuestra predisposición biológica hace que nos alejemos del fuego. Que si nos estamos ahogando, intentemos tener algunos reflejos para no ahogarnos. Entonces, esta programación no sea solo en el ámbito social directo, lo que sería para Vygotsky la zona próxima, cuando el niño nace, sino que esto ya viene desde antes. O sea, que también hay una programación que es más difícil ver para uno, pero que viene atrás. Indudablemente venimos de un proceso evolutivo, y esto también para mí sería programación. Programación como tal.
¿Tú qué opinas, Lina?
Bueno, pues yo considero que es complicado porque la conciencia y la inteligencia, desde la perspectiva de la fisiología o de la neurología, son disparos de las neuronas, ¿sí? Son funcionamientos de circuitos cerebrales. Entonces, ¿cómo unos programas pueden constituir una mente? ¿Sí? Si es plausible que el test de Turing pueda llegar a responder la presencia del pensamiento, como planteábamos al principio. Entonces, claramente la evidencia sugiere para mí que la inteligencia y la conciencia van a emerger más allá de procesos neuronales y más allá de la ingeniería que pueda brindar los sistemas, ¿sí? O diferentes mecanismos de informática.
Bueno, algo que también me parece importante, y es que cuando hablamos de humano, ¿qué nos hace humanos? El tema moral sale muy rápido, ¿sí? Pero yo opino que hay unas morales, o sea, que si todos los seres humanos responderíamos de la misma manera a la situación que ponía el profesor, pues entonces quien no respondiera igual no sería humano, es algo que no surge ahí. Entonces el tema de moral yo creo que es una muy buena base para explorar qué es el ser humano.
Bueno, respecto a esto ya se nos está acabando el tiempo. Agradezco mucho a nuestro invitado, a Lina, obviamente, a nuestro profesor Alejandro Montaño, también al máster en compañía. Pues respecto a este tema abordado, esperamos que haya sido de su agrado, haya sido interesante y que pues posiblemente lo influencien ustedes, que puedan observar esta gran película y se hagan planteamientos y preguntas, ¿no? Que puedan abordarlas con sus compañeros, amigos y demás.
Bueno, pues yo les agradezco a todas las personas que nos escucharon desde sus casas, desde sus trabajos, desde su carro, desde donde estén. Y no sin antes agradecerle a nuestra invitada por participar el día de hoy. No se olviden seguirnos por nuestra fanpage Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter FPN Uniminuto.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Mi mente está fresquecita y digo con gran secuencia, se ha perdido la cadencia de esas canciones bonitas, se ha perdido la cadencia.